Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos proponer un tema que hemos titulado Adelanto Electoral, la negociación. Parece un título de películas de Hollywood. Y habría que pensar si es la secuela, la precuela, es el comienzo de una nueva etapa, porque eventualmente va a ser las tres cosas y habría que ver exactamente cuáles son los escenarios que van a plantear esta nueva etapa. La cosa positiva es que hay bancadas que tienen consenso sobre algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, la bicameralidad es algo que ya se empieza a escuchar con más, digamos, consistencia. Y el asunto de, obviamente, las elecciones, adelantarlas bajo algunos escenarios, como decía, que tienen que ver con concesiones y también con la identificación de ciertos liderazgos. No sé si estoy más o menos planteando la situación bien, no sé qué opinan. Buenos días, Mirko y Augusto.
Augusto, tú eres un negociador.
Bueno, ¿sí? lo que parecería es que, no, como que hasta hace un mes había la sensación de que el Congreso no pensaba vacar al presidente Castillo, que eso no se estaba hablando, pero ¿y por qué? Porque lo que no quieren es que perder su trabajo. Algunos por razones correctas, de decir, bueno, a mí me han elegido por 5 años y quiero contribuir al país y la democracia, tarantín, y otros porque quieren, tienen un contrato laboral por 60 meses, solamente han cobrado 10 y les falta pasar por caja 50 meses. Pero en general lo que había era la sensación de que este Congreso no iba a avanzar en la dirección del adelanto electoral. Sin embargo, parecería que algunas cosas están cambiando y la fuerza de los hechos están como avanzando en esa dirección. Y los hechos más importantes es la degradación total de un país que ya parece una película cómica o una parodia política, pero no tiene la gracia de Lelutier, pero es una parodia de lo que es la política. El ex primer ministro va al Ministerio del Interior y el policía le ve el DNI y le dice, señor, usted se queda, está requisitoriado. El ministro de Transportes, que era el recontra amigo del presidente Castillo, se ha fugado y ha dicho que no se va a entregar. Y es un colaborador eficaz en potencia tremendo, que se va a traer abajo a Pedro Castillo. Y eso es lo que va ocurriendo mientras los temas económicos se degradan, etcétera. Y un hecho importante al día de anteayer, que fue la portada de La República ayer, fue que Keiko Fujimori ha pedido, ya ha planteado la importancia o la conveniencia del adelanto electoral. Y como parece percibirse, y les recomiendo la columna de Mirko en La República hoy día, que es Fujimori se adelanta, parecería que Keiko Fujimori le está hablando no solo al país, sino que le está hablando a sus congresistas, porque son los que no quieren moverse, y le está diciendo, a ver, muchachos, ya esto se acabó, vámonos de una vez, y lo que estaríamos desde un inicio de una negociación, por eso se llama el adelanto electoral, la negociación, para ver cómo se acaba esta fiesta con el mayor orden posible. Y por eso está la negociación en marcha para el adelanto electoral.
¿Pero cuáles son los escenarios? Porque, no sé, ¿se podrían adelantar algunos?
El escenario uno, todos acuerdan que nos vamos, y entonces por lo bajo se van a negociar cosas como un lucro cesante para los congresistas, de repente la posibilidad de la reelección, con lo cual eso los puede entusiasmar a algunos, etcétera. Okay. Escenario dos, el Congreso se resiste, y entonces la calle se molesta mucho y comienza a presionar y empujar, la gente tiene hambre, la gente tiene hambre de ya contra la lucha contra la revolución y hambre del estómago, y empujan y van al Congreso y deciden hacer una intervención grande de la gente en el Congreso. Escenarios hay varios, pues puede ser un final de horror o un horror sin final, pero creo que lo que están buscando es cómo salimos más ordenadamente de esto, y eso es lo que está en negociación ahora.
Mi sensación es que, por el momento, todos los escenarios son tentativos, evidentemente, pero que hay un solo escenario, un solo tema, es el que veo, y es qué se le tiene que dar
Congreso,
a un congresista promedio para que acepte adelantar y, por lo tanto, retirarse. Ahí la palabra promedio es importante. En el caso de la caída de Alberto Fujimori en el año 2000, había un relativo consenso respecto de la necesidad de sacar a Alberto Fujimori y de convocar elecciones, o sea, de irse antes, elecciones adelantadas. En esa ocasión, con toda la discreción del mundo, la ficha que se negoció fue que esos congresistas cobraron sus emolumentos hasta el final. Todo lo que faltaba para antes de irse, lo cobraron y entonces mantuvieron su empleo.
Para que se entienda, hasta el final es cobraron los 5 años, a pesar que solo trabajaron 1 año.
Exacto. Esa es la figura. Cobraron los 5 años.
Lucro cesante.
Lo cual fue un negocio, digamos, en lo político. Me pregunto si en lo económico, pero seguramente sí.
Claro.
Son muchos congresistas, etc. En este caso, si uno considera solo las pérdidas de la minera china Las Bambas en el último año, pues nada, podrían pagarles el doble de lo que están ganando durante 5 años. Espero no estar metiendo ideas en la cabeza de nuestros padres de la patria. Esto es una negociación, pero la otra negociación es entre los líderes de los partidos y los congresistas. Los congresistas tienen ambiciones, tienen aspiraciones, quieren ir a lugares en la política. De alguna manera, haber vendido su primogenitura o su lugar en la curul, ¿no?, por 5 años sin trabajar, o en este caso 4 años sin trabajar, no es pues la mejor de las imágenes para seguir en la política peruana. Entonces, ahí hay algo que tomar en cuenta. Si uno se fija en el mensaje, discurso, en fin, que emite Keiko Fujimori, es una suerte de inicio de un intento de convencer a estos congresistas, ¿no? Se habla de la necesidad del sacrificio, de pensar en el país, en cosas de ese tipo. Porque ahí da la impresión que va a haber resistencia. Y lo mismo en muchos otros lugares. Además, yo pienso que con 4 años de sueldo garantizado hacia adelante, es una situación ideal para practicar la rebeldía, para decir, no, no es cierto. Yo acepto la fórmula, acepto esta negociación, pero ya no me quedo en el partido y empiezo a moverme por mi cuenta. Entonces, no es... Yo diría que esa negociación no es unidimensional, tiene varias facetas, partidos frente a partidos, dirigencias frente a bancadas, ¿no?, partidos grandes y partidos chicos, y ese es un cálculo que seguramente algunos ya están haciendo. ¿Quién gana más? ¿Quién pierde más? En términos del hemiciclo mismo. Sin embargo, estoy con algo implícito en lo que comenta Augusto, y es que una vez que esta ola se echa a rodar, y es probable que se echó a rodar el día que Francisco Sagasti la propuso en un artículo en el diario La República, creo que luego de una charla que dio antes, ese día se puso a rodar, y una vez que se pone a rodar, como las buenas bolas de nieve, pues es muy difícil.
Empieza a crecer.
Y sí está creciendo. Y sí está creciendo. ¿No? Cuando La República lo planteó en su primera plana, era una buena idea de Francisco Sagasti. Cuando el tema ha regresado a nuestra primera plana con Keiko Fujimori, es ya más bien una iniciativa con otro tipo de peso.
Y entonces es inminente que el adelanto de elecciones va a requerir justamente que se vuelvan a agrupar fuerzas políticas, ¿no? Porque ¿cuánto estaríamos hablando? ¿De 1 año? Digamos en promedio, en el que volveríamos otra vez a un sufragio. O sea, estos partidos políticos tendrían un año para prepararse.
Antes, la idea es que los presidentes siempre deben empezar el 28 de julio. Pues la idea sería que en ese esquema las elecciones pudieran ser hacia marzo del próximo año, como si fueran, vamos corriendo, ¿no?
Claro, eso lo hemos visto antes en ese sentido, ¿no?
Y eso sería una elección general en el mejor escenario, ¿no es cierto? Con congresistas, con un nuevo presidente, y eventualmente con una reelección que podría también aprobarse.
Bueno, eso depende sobre qué se negocie. Nosotros nos hemos concentrado nos hemos concentrado en el tema del pago de los emolumentos completos. Quizá porque nosotros mismos somos empleados igual que los congresistas, ¿no? Pero efectivamente hay más cosas. La posibilidad de ser reelegido. Una serie más que estoy seguro que no se nos ocurren a nosotros, pero a ellos sí.
Así es, interesante.
Se nos ocurren algunas, porque lo que pasa es que los congresistas pronto se dan cuenta que, como ocurre a veces con la policía, te dicen el sueldo es lo de menos, lo importante es qué esquina de la ciudad te dan. Y entonces los congresistas se dan cuenta que el sueldo era lo de menos y que más bien lo que cobran es por las leyes que promueven y cobran a los lobbies y todo, y entonces eso es lo que está pasando. Las universidades que quieren el repechaje en el SUNEDU pagan a congresistas y se dan cuenta que en verdad el sueldo era una propina. Y entonces lo que seguramente van a querer pasar, y algo eso ya está ocurriendo, es que va a haber un contrabando de leyes para acelerar que se promulguen esas iniciativas antes de que acabe el Congreso, para poder leyes a favor de las universidades Bamba y un montón de prebendas por ahí. Pero el otro gran espacio es qué hacemos con Pedro Castillo, porque Pedro Castillo va a decir, bueno, ¿y yo cómo quedo en todo ese zafarrancho? No me van a hacer un juicio, no me van a mandar a los leones, me dejarán escapar una noche a La Paz o a Caracas o a La Habana, que debe ser más entretenido que Caracas y La Paz. Como es una negociación más compleja en camino para ver cómo se reordenan las fichas, pero el telón de fondo es una situación económica, política, moral. Esto que se escapa, que le dan 10 días al ministro de Transportes que había para que se pueda esconder, es un escándalo. Esto que al primer ministro anterior lo captura por una requisitoria, un tema de ambiente, ¿no? Del medio ambiente, pero es un gobierno que se cae por delincuentes que están metidos, por conflictos sociales, lo de las bambas, tiene cuándo acabar. Y entonces un país que se va paralizando tremendamente. Es como salimos de esto cuanto antes. Y ahí van a ver
qué se van a hacer. Pero es positivo el consenso, ¿no? Que ya haya, que hayan adelantos, adelanto elecciones, incluso que Keiko Fujimori, como ustedes han mencionado, lo haya puesto en la mesa instando a su propia bancada que lo haga, es una gran cosa, porque quiere decir que ya ahora sí todas las fuerzas políticas, bueno, y seguramente mucha gente en la sociedad peruana ha llegado al consenso. O sea, esto ya no da para más. Hay que convencer.
Ahí vienen las rebeliones de las bancadas contra sus jefes. O sea, ¿cómo hace César Acuña para convencer a los veintitantos de su bancada que hay que irse? Keiko Fujimori a los veintitantos de su bancada que hay que irse. En Perú Libre lo mismo. O sea, son gente que no va a querer soltar el lugar en el Congreso. Y eso va a ser una negociación interna.
Eso significaría que un primer paso indispensable para la negociación es proclamar el corcho libre parlamentario.
Buena idea.
Creo que durante dos meses, o yo qué sé, todo parlamentario va a poder presentar proyectos, digamos, inspirados por sus amigos y patrocinadores, en el entendido de que todo va a ser aprobado dentro de los límites de la razón.
O sea, un festival de iniciativas.
Sí. Ahora, quizá ya lo estamos viendo y no lo estamos entendiendo, ¿no? Porque Augusto acaba de mencionar la reactivación de los proyectos y propuestas y cosas en el Congreso, pues es notoria, ¿no? Y es otra primera plana de la República hoy, ¿no?
Y es un indicio de que en verdad sienten que se está acabando su periodo, ¿no? Su etapa, así que apurémonos porque ya esto se va cayendo.
Claro, lo que no sé si tienen en cuenta los congresistas o el mundo político, si en toda esta negociación se dan cuenta que la ciudadanía es un actor pasivo en esto, que solamente mira las cosas que van ocurriendo, y si en algún momento eso va a dejar de ser así, y va a haber una manifestación mucho más fuerte. Porque es insólito todo lo que vemos cada día con la gente tan tranquila. Yo siento que simplemente esto se está cargando, y en algún momento, si no se da cuenta el mundo político, va a tener un mal mal final.
Ahora, sería terrible que todo esto que se está cargando estalle cuando ya los actuales congresistas y miembros del Ejecutivo se hayan ido.
Así
todo es. Le caiga en la cabeza al nuevo gobierno.
Claro.
En ese sentido, no solo hay que estudiar
la
puerta de salida, sino hay que tener
¿cómo se ingresa?
La atención puesta sobre la puerta de entrada.
¿Y esto qué implicaría? O sea, cargarle toda la factura que el gobierno actual todavía cargue con la factura de lo que significa el aumento de precios, a todo lo que va a venir, y ya que el nuevo gobierno entre con una cancha más limpia. Yo creo que este gobierno simplemente empeora las cosas. Cada semana que pasa, empeora más y más y más y se complica más la salida. Por tanto, lo mejor sería cuanto antes mejor.
Pero ese es una suerte de soft landing del próximo gobierno, tendría que también pactarse, ¿no? Para que obviamente no haya sorpresas. ¿Habrá esos grados de generosidad?
No, pero ahora lo que alivia un poco las cosas es que nos debemos hacer la idea que eso que llamamos próximo gobierno, en el caso parlamentario sobre todo, va a estar compuesto por partidos, los mismos partidos que estamos viendo ahora. En ese sentido, tampoco hay que esperar, ¿no? Enormes cambios. El serronismo, el fujimorismo, el acuñismo, todos van a estar ahí. ¿Y qué cosa? Con reglas más estrictas para sus congresistas. Y ahí nos vamos a preguntar, estoy seguro, ¿dónde radicaba la maldad o la ineptitud o lo que fuera del anterior Congreso? Pregunta que nos podríamos ir haciendo desde ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar? Y de pronto estos congresistas estarían dispuestos a cambiar algunas cosas importantes a futuro. O sea, una primera parte de la negociación que es ¿en qué términos te vas? Y una segunda parte de la negociación que diga que ¿cómo? Nos dejas.
Pero en todo caso este escenario pinta mejor, ¿no? O sea, vamos a ver, la providencia mediante pinta mejor.
Que el problema, entre comillas, es que hay una elección en camino, el 2 de octubre, que ya está relativamente cerca en el horizonte, porque estamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a 5 meses vista. Y entonces hay varios partidos que esperan que esa elección implique un barajar el naipe, repartir nuevas cartas, y que aspiran a que en ese caso les toque una mejor, una mano mejor, y puedan actuar. Es decir, que Perú Libre, Cerrón debe poder pensar ilusamente, lo que sea, o de repente realmente. Y luego de la elección, yo el 3 de octubre me presento con no sé 500 alcaldías en el país y digo, yo, este es mi peso ahora. APP de Acuña, que ya ha tenido buenos resultados en cada elección, diga, yo tengo más. Acción Popular vuelve a sacar una cosa grande, es decir, que sienten los partidos que su capacidad de negociación es otra en función del resultado del 3 de octubre. Entonces van a querer demorar la decisión de esta negociación hasta entonces. Pero hasta entonces ya sería muy tarde, porque para convocar a elecciones y todo, se te pasa el tiempo y ya te vas como quedando más tiempo, ¿no?
Mira, recuerden el año en que el APRA ganó la mitad de las regiones del país.
Así es.
12. Sí. No cambió absolutamente nada.
Así es, exacto. Ese es un buen antecedente.
En ese sentido, las elecciones regionales y municipales pueden tener un cierto peso plebiscitario, evidente, uno mira la pantalla. Pero más allá de eso, no transforman la política nacional ni para un lado ni para el otro.
Sí.
Y lo podemos decir con 20 años de experiencia, además todas se parecen.
Pero mira, aceptando que lo que dices es cierto, eso cambia, es que al 3 de octubre no va a haber gran cambio. Pero yo lo que me refiero es que de aquí al 3 de octubre los partidos actúan pensando con una idea de que eso va a ser el gran cambio. Y entonces las decisiones que tomen de aquí a octubre no van a estar orientadas tan fácilmente a ir a un adelanto electoral, y que van a decir, esto hay que esperar la negociación a la espera de qué es lo que pasa en la tómbola de la elección que viene. Y entonces no es que vaya a cambiar mucho el 3 de octubre, pero hasta los partidos van a actuar en estos 5 meses pensando que eso va a cambiar, y eso es lo que va a determinar que la negociación se puede empantanar o se puede desacelerar pensando en eso, ¿no? Y mientras eso ocurre, el telón de fondo es una situación económica que se va complicando cada vez más.
Justamente por eso es que yo creo que la negociación se va a hacer mucho más rápido, ¿no? Porque ya esto ya no se resiste. Como bien han dicho, vamos a ver qué pasa si el día lunes no gana el Perú. Saqueos. Y ahí sí, se acabó todo. Bueno.
No muevas esas ideas que te van a echar la culpa.
No, hay mención, ¿no? No hay mención.
Lo que hemos visto ayer en el partido, los australianos son unos altotes que solo saben cabecear bien, pero son no se les puede ganar.
No va a pasar nada, no va a pasar. Bueno, entonces hemos llegado al fin de este programa. Sí, les pedimos que lo compartan. Son interesantes los escenarios que estamos planteando y seguramente los vamos a ir desarrollando en los siguientes capítulos. Así que nos vemos el viernes. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.